Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arracha León, ¿qué tal? 17 de junio, saludos de Eloisa Santiago en este día en el que seguro que de lo que más hablan a esta hora es del calor que hace. Cuidado, sobre todo por el riesgo de incendio. Saben que estamos en alerta amarilla, hoy más en el interior, pero una alerta que mañana se extiende a todo el territorio precisamente porque mañana va a hacer incluso más calor que en el día de hoy. Pero vamos a empezar en Ermua hoy porque allí hoy se ha presentado la muestra El terror a portada. Es una exposición que nos recuerda el crimen que nos conmovió a todos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Va a hacer 25 años el próximo 10 de julio. Esta exposición reúne primeras páginas de periódicos que retratan la dureza del terrorismo en general, de este asesinato en particular, y también descubre cartas inéditas de apoyo a Miguel Ángel Blanco que se recibieron en el Ayuntamiento. José Luis Martín.
El terror a portada, 60 años del terrorismo en España a través de la prensa, es el título completo de esta exposición dedicada al seguimiento de atentados y asesinatos por parte de los principales periódicos del país, en la que podemos ver, además de esas portadas, numeroso material adjunto como cartas, fotos de familias de los asesinados. También hemos podido ver un mural hecho por niños con manos blancas. Recordamos aquellas imágenes en el año 97. Gran parte de las portadas, no podía ser de otro modo, están centradas en esos días del año 97 cuando ETA anunció la muerte a plazos del concejal popular de Ermua. Su hermana Marimar recordaba aquellos días, que también fueron de esperanza, pero en los que ETA demostró no tener piedad.
Pero sobre todo mucha emoción de todo ese coraje cívico y democrático que demostraron los vecinos de Ermua, pues para intentar salvar la vida de un joven de tan solo 29 años que en esos momentos estaba siendo secuestrado y torturado por la organización terrorista ETA, en la que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para intentar salvarlo. Exigimos piedad, exigimos libertad. Pero claro, lo que no éramos un poco inconscientes de que no sabíamos que estábamos pidiendo algo que era imposible para una organización terrorista ETA, que finalmente terminó cumpliendo con su amenaza.
La exposición se concreta en esos paneles reproduciendo las principales portadas desde el asesinato de la niña Begoña Orroz, considerada la primera víctima del terrorismo en España etarra. Se trata sobre todo de que quienes no vivieron esa experiencia de primera mano puedan conocerla. Lo explicaba el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.
Esta exposición quiere ser un recordatorio de las tragedias que ha provocado la violencia terrorista en nuestra historia reciente. Nos gustaría poder llegar de manera especial a los más jóvenes, aquellos que por edad han tenido la suerte de no conocer de cerca los zarpazos del terrorismo. Estos jóvenes que no han tenido vivencias personales directas van a tener la oportunidad de ver en la muestra cómo vivieron las generaciones anteriores el día a día del terrorismo.
La exposición se puede visitar en el Izarra Centre de Ermua, en la calle Searcale 36, desde hoy hasta el próximo 24 de julio, de lunes a domingo y en horario de mañana y tarde, siempre con entrada gratuita.
Mientras en Ermua se celebraba este acto, en Vitoria el Ayuntamiento ha aprobado dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco precisamente con ese motivo del 25 aniversario del asesinato. Era una petición que hacía el Partido Popular, pero que ha dividido a los dos socios del gobierno. El PSOE finalmente lo ha apoyado, también Podemos, pero el PNV se ha opuesto. Bildu, por su parte, se ha abstenido. La propuesta queda en el aire, porque al final el alcalde es el que tiene la prerrogativa de la denominación de las calles, Elisa López.
Sí, la votación ha dejado un tablero sorpresa. La moción del PP para que una calle de Vitoria lleve el nombre de Leville, asesinado hace 25 años, como propone la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha salido adelante con el apoyo de Podemos, que no quiere limitar ninguna propuesta a favor de la memoria, y de PSE, lo que ha dividido al gobierno municipal, que este grupo integra junto al PNV. Y es que los jeltzales han sido los únicos que han rechazado la iniciativa, dado que H. Bildu se ha abstenido, una posición que ha criticado con dureza la portavoz popular, Ainhoa Domaica.
No entendemos, señor Urtaran, que usted no se haga eco y sea sensible a esa parte de la historia de nuestra ciudad y que no le preocupe que muchísimos jóvenes vitorianos no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco y no conozcan lo que ocurrió en nuestras calles de Vitoria-Gasteiz. Usted no puede borrar esa rebeldía cívica de una mayoría de vitorianos que salimos a la calle. No fuimos equidistantes. Usted no puede ser equidistante tampoco.
El PNV ha argumentado que pese a ser Miguel Ángel Blanco una víctima singular y especial, son todas las que merecerían una calle, por lo que planteaba en su lugar celebrar en Vitoria una conmemoración con motivo del 25 aniversario de su asesinato a manos de Iñaki Urtubey. Ha reivindicado que esa postura está lejos de la equidistancia.
Con la misma lógica y teniendo en cuenta la singularidad tremenda de ese asesinato, es que hay, por desgracia, muchos asesinatos en Vitoria de ETA. Deberían de poner calles a todos. Es decir, recordar a una víctima de ETA se puede hacer de muchas formas. La Fundación propone una y el Partido Popular la apoya. Pero los que no estemos de acuerdo con esa petición concreta no somos la parte contraria, no somos equidistantes.
La propuesta aprobada no es vinculante y además es el alcalde quien tiene la última palabra respecto a la nomenclatura del callejero.
Bueno, pues le hemos preguntado, claro, a Marimar Blanco en Nermua de esto que ha ocurrido en Vitoria, sobre todo de esa postura del PNV que se ha opuesto a que una calle en Vitoria lleve el nombre de su hermano, de Miguel Ángel Blanco.
Parece ser que el Partido Nacionalista Vasco se ha posicionado en contra. Bueno, pues esta es la posición del Partido Nacionalista Vasco. Yo recuerdo las palabras del entonces Lehendakari Ardanza en el que decía, ¿no?, que no solamente iban a pagarlo los asesinos de mi hermano, sino los cómplices. Desgraciadamente, 25 años después, sabemos cuál es la posición del PNV, que es estar una vez y otra vez salvando a todos y cada uno de los cómplices. Insisto que a día de hoy no han condenado el asesinato de mi hermano. Es una pena, porque recordar a Miguel Ángel no solamente recordar la figura de un joven de tan solo 29 años, sino que recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar, como decía, aquella unidad política y social que desde luego marcó unas líneas rojas muy importantes y que dieron comienzo al camino del principio del fin de ETA, ¿no?
¿Cómo está el tráfico, José
pues
Luis?
Siguen los problemas en Loíza, en la 8 en Bilbao, en sentido Irún, por ese accidente de hace algo más de hora y media, sigue cortado un carril y hay, atención, 5 kilómetros de retenciones. Por lo demás, normalidad, nos dicen desde la Ertzaintza.
Y el tiempo, pues uff, qué calor, es lo que podemos decir a esta hora. Esta tarde la nubosidad parece que irá a más. Pueden producirse incluso algunas tormentas dispersas. Cambiará el viento, girará a oeste en la costa. Puede aparecer algún chaparrón incluso o algún amago de galerna. Mañana sábado hará más calor todavía. Se intensifica el viento sur. Será calor sofocante de 40 grados o más en cualquier punto, tanto en la costa como en el interior. Por la tarde, de nuevo, habrá un giro del viento oeste-noroeste y ya esto hará que baje la temperatura, sobre todo en la costa. Y el domingo todavía hará algo de calor, más en el interior, pero desde luego ya las temperaturas después del sábado por la tarde serán mucho más llevaderas el domingo. Ahora mismo tenemos 38 grados de temperatura en Bilbao, 36 en Vitoria, 31 grados en Donosti y 36 en Eibar.
¿Sabes dónde van tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos depositados en puntos limpios municipales o en tiendas Green Shop?
Ecolec se encarga de trasladarlos a plantas de tratamiento donde se extraen los elementos que pueden ser contaminantes y aprovechando los recursos, metales y plásticos que contienen, preservando así nuestro medio ambiente.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues a un año de las elecciones municipales y forales de 2023, el último sociómetro del Gobierno Vasco que se ha publicado hoy dibuja a un PNV fuerte, EH Bildu al alza, a costa del Carrequín Podemos, que pierde fuerza en todas las instituciones forales, tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos de las capitales. El nuevo Partido Socialista de Eneko Andueza no logra mejorar resultados. El PP mantiene el tipo, salvo en Guipúzcoa. Y Vox, por su parte, sigue sin acceder a las principales instituciones de los tres territorios. En los ayuntamientos, en Bilbao, el PNV roza la mayoría absoluta, según este sondeo. En Vitoria es mucho más reñido el panorama y en Donosti el PNV incluso superaría de 10 a 11 ediles. El PP bajaría un concejal y también Bildu subiría uno, en este caso a costa de Podemos, mientras que los socialistas se mantienen. Pocos cambios en el panorama, pues, local, tanto foral como municipal, de cara a esas elecciones para los que, de todas formas, todavía falta un año. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz. Regresa la información de Euskadi dentro de unos minutos, a las 3 menos 10.
We'll be right back.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi en el Pleno, en el Parlamento. Varias cuestiones de actualidad sobre las afirmaciones realizadas por la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, en relación al futuro de la atención primaria. Hoy el Lehendakari ha apelado a los partidos de la oposición a dejar de lado las críticas, dice, de trazo grueso, anunciando un refuerzo en la atención primaria frente a lo anunciado por la consejera Elisa López.
Sí, el Lehendakari ha asegurado que la atención primaria es una prioridad de su ejecutivo y que se va a reforzar. Así ha salido al paso de la polvareda levantada por las palabras de la consejera de Salud sobre el cambio cultural al que tendremos que enfrentarnos con cierres o mayores desplazamientos por la falta de médicos de familia. Unas declaraciones mal interpretadas, según Urkullu, que ha rechazado los titulares de trazo grueso. Este asunto ha sido protagonista del Pleno al copar hasta 5 preguntas. La primera ha sido de Podemos, que ha reprochado que el vaticinio de la consejera Sagardui no ha hecho más que empeorar la sensación de desmantelamiento de los ambulatorios que denuncian los sindicatos. Ya ha ofrecido a Urkullu un pacto para la defensa de la atención primaria, pero Urkullu ha replicado a la portavoz de la formación morada, Miren Gorrotxategi, que ya se implementan mejoras y que lo necesario es hacer menos ruido y colaborar más.
O sea, no se puede pretender estabilizar el mal estado de la sanidad pública. Por eso yo hoy quiero proponerle un pacto. Para nosotras es de mínimos, pero yo creo que avanzaríamos muchísimo.
Revertir de la privatización, ya he dicho, la apuesta por el servicio público. Acabar con la precariedad, he dicho, la estabilidad y he dicho también el desarrollo de la carrera profesional. Bueno sería que, hechas las precisiones, dejáramos la brocha gorda y los titulares de trazo grueso y nos comprometiéramos, de verdad, políticas, políticos, universidad y profesionales, a trabajar conjuntamente por el modelo y el sistema sanitarios necesarios.
En otra pregunta, Sagardui ha matizado sus palabras, dice que un mayor desplazamiento será para especialidades muy concretas y también reprocha a los medios que no le interpretaron bien.
Bueno, también se ha hablado sobre los casos de fraude en el cobro de la RGI. El Lehendakari pide que no se retuerza la realidad. En su opinión, se saca provecho político de esta cuestión, Elisa.
Eso es, ni fue un engaño simple ni nadie del gobierno vasco minimizó el fraude, porque siempre es grave que las ayudas no lleguen a quienes las necesitan, ha señalado el Lehendakari ante las acusaciones de PP Ciudadanos de que Lanbide es un coladero sin controles suficientes. Urkullu ha achacado precisamente al mayor celo que se hayan duplicado las estafas en estos 6 meses de año respecto al anterior, ante un escéptico Carlos Iturgaiz, que insiste en que las alarmas debieron saltar antes.
Y hace un ejercicio aquí de escapismo político, de escurrir el bulto y de minimizar. Ciegos en Lanbide y en Osakidecha y tuertos en seguridad. Lanbide no debe ser una comisaría, evidentemente, pero tampoco puede ser un coladero. Y usted tiene que decir quién va a responder políticamente de esta actuación.
Los consideramos graves y trabajamos para que no se produzcan. Se han detectado más estafas precisamente porque se han mejorado los sistemas de seguimiento y control.
Vox ha dirigido sus reproches al consejero de Seguridad, a quien ha preguntado por qué el comisario de la Ertzaintza, que actúa como enlace con Lanbide, no investigó el caso que destapó la Policía Nacional. El consejero ha negado la mayor, ha dicho que nadie ha dado instrucciones en ese sentido y ha pedido que, si se tiene constancia de ello, se realice una denuncia formal.
Los organizadores de la 31ª edición de la Bienal Máquina Herramienta, a pocas horas ya para el cierre, creen que ha sido un éxito. 35.000 visitantes, decía aquí hoy Xavier Basáñez.
Pues estamos hablando de que hemos tenido visitantes, unos 35.000 visitantes, todavía queda horario para que lleguen más hasta las 6 de la tarde, pero cerca de 35.000 visitantes de 51 países, eso es un dato muy interesante, y de todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Principalmente, pues como suele ser habitual, en las zonas de Cataluña, Navarra, Castilla, León, Comunidad de Madrid, Cantabria o Valencia, pero también en el ámbito, digamos, del extranjero, pues de países en primer nivel con mucha afluencia de público: Alemania, Argentina, Francia, Italia y Portugal, y en segundo lugar otros países como pueden ser Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, India, México, Países Bajos, Reino Unido, Suiza o Turquía, ¿no? O sea que muy, muy contento.
Ha sido una buena feria también para el presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, José Pérez Verdú. Nos decía Xavier Basáñez que la próxima edición será la primera semana de junio de 2024 y que esta primavera para el BEC en general ha arrancado con intensidad. Se espera que este sea el camino para la plena normalidad.
Después, en primavera, hemos arrancado con mucha actividad y con mucha intensidad, como puede demostrar esta Bienal o la celebración de Wind Europe en abril o Food for Future hace escasamente un mes, pero es verdad que hay esos cisnes negros que dicen ahora los gurús, como son la propia guerra de Ucrania, que está haciendo más complicado ese retorno a la normalidad. Pero en cualquier caso, haremos un gran ejercicio 2022, camino quizás para el 2023 o 2024 de normalidad plena.
Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy turno para Jon Uriarte en la ronda de entrevistas que Deportes COPE Euskadi está haciendo a los candidatos a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. Es la plancha que más firmas ha conseguido y la que más ha apostado por las redes sociales para presentar su proyecto. Recientemente vienen de denunciar presiones por las que consideraron retirar la candidatura. Barcala presenta hoy a Ramón Planes como director deportivo y están a la espera de que Pochettino se desvincule del Paris Saint-Germain. Mañana Arechavaleta dará más detalles de su proyecto deportivo y se espera que el lunes presente a Marcelo Bielsa. Atención también al lunes, de 3:30 a 4 de la tarde, debate entre Barcala y Arechavaleta en Deportes COPE Euskadi. En la Real siguen trabajando para configurar plantilla con la fecha puesta en el 7 de julio, día que dará comienzo la pretemporada. A Eibar ha llegado el primer fichaje de la campaña. Es el lateral izquierdo Río Reina, procede de la Ponferradina y firma hasta 2024. En golf, John Rahm defiende durante estos días su corona en el US Open. Ha iniciado la jornada bajo par y en el grupo de cabeza en balonmano femenino, el Vera Vera ha anunciado la renovación de la pivote sevillana Cristina Polonio.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este fin de semana ya saben que Bilbao celebra la Noche Blanca, 28 propuestas artísticas desde hoy esta tarde y mañana sábado, entre las 7:30 y las 12:30 de la noche. Calles, edificios emblemáticos con luz, color, sonido y hasta olor en diferentes actividades. Una cita que vuelve a la fecha original para conmemorar el 722 aniversario de la fundación de la villa. En Donosti hoy se ha presentado ya de manera oficial la 83 edición de la Quincena Musical Usua Bilbao.
La Quincena Musical de San Sebastián recupera su esencia en la edición 83 entre el 2 y el 27 de agosto y ofrecerá 70 conciertos con un aumento significativo de los espectáculos sinfónico-corales, que es una de sus señas de identidad, según destaca el director de la Quincena, Patrick Alfaya.
Continuar con esa ligazón fuerte que tiene la Quincena con una de sus grandes señas de identidad. Yo siempre he sostenido que un festival tiene que tener algo que lo diferencie de los demás, y eso en gran parte es el mundo coral. El mundo coral que es tan rico en Guipúzcoa y que aporta tanto a la Quincena. Y este año, de 10 representaciones que hacemos en el Cursal, 9 son con coros.
Al verano, donostiarra, regresan las orquestas internacionales como la Filarmónica Checa o la Orquesta de la Radio de Frankfurt y también la ópera, en este caso una producción propia escenificada de la hija del regimiento de Donizetti. Además, se conmemorará el 125 aniversario del nacimiento de Pablo Sorozábal con la zarzuela La Tabernera del Puerto y recibirá un gran homenaje popular en el Santuario de Aranzazu. Las entradas salen a la venta el próximo lunes.
Y segunda jornada de rock en el Azkena de Vitoria tras una primera y calurosa noche, Elisa López.
Sí, la mecha del Azkena ha vuelto a prender en Vitoria. ¿Y de qué manera? Con las kilométricas para recoger las pulseras y récord de calor sofocado a manguerazos y de público que estuvo entregado a las primeras estrellas de esta vigésima edición. Esta tarde el festival acoge a 4 grupos a la vez, entre ellos The Faithless, que abre con su metal a las 5:30 y Sociedad Alcohólica. Hoy el plato fuerte lo sirve Afghan Whigs y mañana Patti Smith, reina del rock, que suma 75 años, igual que Millie Harris, que con quien comparte cartel. Susi 4 o Israel Nas son otros de los nombres del sábado, que también tendrá concierto, hay que recordar, a 1:30 la Virgen Blanca.
Bueno, pues a disfrutar de todo lo que se pueda durante el fin de semana. Les dejamos con más noticias en este informativo y Pilar García Muñiz.